Buenos días. Estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, quackfm.org y fegauscanalsenior.es y en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM, así como en tu asistente de voz. Vigo, por favor.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel desde La Coruña y Rosy, que soy yo, desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y ahora, sin más dilación, vamos con las noticias de los campus. Pontevedra, por favor, ¿qué nos dices?
Gracias, Carmiña. Este miércoles 21 de febrero, ASAIS, la asociación del alumnado senior del campus de Pontevedra, ha organizado una charla coloquio en la sede de la vicerrectoría del campus de Pontevedra bajo el título Beneficios de una buena alimentación. Está impartida por el nutricionista del ambulatorio Virse Peregrina, David Torres, y es un acto abierto a todo el público hasta completar aforo.
Corulle.
Gracias, Carmiña.
¿Qué nos cuenta?
Pues te cuento. Ara Lleus ha programado para el día 2 de marzo una nueva salida de senderismo, continuando con la Vía de la Plata. Esta vez el tramo será Laxe Bandeira. Y el día 3 de la Vocalía de Viajes Culturales nos propone asistir al 59 Concurso Internacional de la Camelia, que se celebra en Vila García de Arosa. Después, cata de vinos, almuerzo en el restaurante de las bodegas Gran Bazán. Y para aligerar el menú, que será cocido, se hará una visita a Cambados con el guía oficial que ha programado la andaina entre historia y cultura.
Por otra parte, se han retomado las clases de baile de salón y latinos, muy demandadas por los socios de Ara Lleus. Comenzarán el día 4 de marzo en el estudio Danzade. Y volvemos a ir a la exposición de Sorolla en Galicia, que nos ofrece el Museo de Bellas Artes.
En Santiago, por nuestra parte, la asociación, el pasado día 17 organizó una salida a la provincia de Pontevedra. Fuimos con un guía, un profesor de la USC, el cual nos acompañó todo el día para visitar la Isla de las Esculturas, la Basílica de Santa María, varias plazas de la ciudad, y por la tarde visitamos el Museo Massó en Boeu y el Pazo de Lourizán en Marín. Y ahora vamos con las noticias de FEGAUS. Margot, por favor.
Buenos días. Como cada semana, esta sesión os recuerda nuestro compromiso con la Xunta de Galicia para divulgar los programas del 07 que nos han sido concedidos y que desarrolla FEGAUS y realiza el Canal Senior. Esta semana son los siguientes.
Dentro de Dinamízate, el viernes 23 a las 12 horas, nos ofrecen la posibilidad de establecer rutinas para perder grasa y ganar músculo en todo el cuerpo. De todo esto nos hablará Roberto Martínez Arias, profesor especializado en yoga y pilates. Y en el programa de formación TIC, el lunes 26 a las 17 horas, nos ofrecen Conoce Google Arts, la herramienta gratuita de recursos culturales. Es una aplicación que ofrece acceso a miles de obras de arte y exhibiciones por todo el mundo. Y lo mejor, es completamente gratuita. Solo necesitamos contar con una cuenta de Google. Será impartida por el profesor David López Pazos, formador y consultor de TIC.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalados, una vez emitidos los programas podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. Que tengáis una feliz semana.
Y ahora hay un libro para ti en esta sección, pues hoy esta sección va toda de recomendaciones, pero no por nuestros oyentes habituales, sino por nosotros mismos, los componentes de Radio 50 y Pico. Gloria nos recomienda dos libros de Nora Edward, Manuel, un libro del doctor Francisco Rubia y Puerto, un escritor. Nos gusta oír a nuestros oyentes. Animaros a enviarnos un audio con vuestras recomendaciones al WhatsApp 625-897-223. Un minuto, una recomendación. Manuel, por favor.
Dicen que una manera que tenemos de sobrevivir es crear ilusiones, considerar real algo que es falso, según los expertos, hábiles estrategias para vencer la lucha por la vida y perpetuar nuestra especie. Mi recomendación sobre un libro se refiere al titulado El cerebro nos engaña, del doctor Francisco Rubia. Hace que nos planteemos cierto tipo de actitudes y comportamientos. Nos hace pensar sobre la espiritualidad, la vida y la muerte, el bien y el mal. Quizás todo ello tenga algo que ver con nuestras circunstancias. Hace que dudemos qué o quién dicta ciertamente nuestras propias decisiones, nuestro corazón o esa capacidad que todos tenemos para usar la razón. Dijo un filósofo que el corazón es más sabio que el intelecto. ¿Estaba en lo cierto? Nuestras emociones y memoria nos condicionan. Debiéramos controlarlas y cuidarlas para evitar la realidad distorsionada. Tal vez estamos viendo el mundo como nos gustaría que fuese. Quizás nuestra cultura heredada, no nos deje ver la realidad. Cuando nuestro corazón va por un lado y nuestro cerebro por otro, ¿a cuál le tenemos que hacer caso? Posiblemente la clave es aprender a ser cada día más consciente de la realidad, sin dejarnos llevar por cierto tipo de emociones que para nada nos llevan a parte alguna.
Gloria,
pues sí, gracias, Carmiña. Pues después de escuchar estas sabias y bonitas palabras de Manuel, a mí me gustaría recomendar la lectura de dos libros breves, cortos, pero de una misma autora, como has comentado en la introducción, Nora Ephron. Es Nora Ephron a quienes la seguíamos y nos gustaba, es todo un icono de la cultura neoyorquina a la altura de Woody Allen, como mínimo. Son, los libros son No me gusta mi cuello y No me acuerdo de nada. Ambos abordan los problemas. Nora Ephron ejerció como periodista en diversos semanarios de Estados Unidos, tipo The Yorker, tipo y entonces escribió dos libros, ya os comento, que se titulados No me gusta mi cuello, no me acuerdo de nada, y en ambos abordan los problemas, las dificultades que llegan cuando nuestra mente y nuestro cuerpo envejecen. Ambos, si tú lees las reseñas, hablan del sentido del humor como ella abordó este tema. Pero yo no estoy de acuerdo. En el primero, en el de No me gusta mi cuello, sí que es un libro divertido, incluso de reírte a carcajadas. Recomiendo especialmente el capítulo dedicado al mantenimiento. Ahí lo dejo. Pero el segundo, el titulado No me acuerdo de nada, ya ella está muy próxima a su muerte, no sé si lo sabe o no, no he querido saberlo, y todo lo que ella nos dice está tintado de un cierto grado de amargura o incluso de decepción de la vida, ¿no? Y esas son mis dos recomendaciones, espero que los disfrutéis.
Pues no hay excusa para no leerlos. Puerto, por favor.
Bueno, yo me atrevo a recomendar un autor al que sigo desde hace muchos años. Es valenciano, de 50 y pico años, y además es de escritores, filólogo, lingüista y doctor europeo por la Universidad de Valencia. Estudió literatura creativa en la Universidad de Denison en Greenville, Ohio, Estados Unidos, y lingüística y traducción en Gran Bretaña. Os hablo nada menos que de Santiago Posteguillo Gómez, que además de lo que os acabo de comentar, es profesor vocacional titular en la Universidad Jaume I de Castellón. Su biografía es muy amplia, pero sus libros sobre la Roma antigua me apasionan. Su forma de contar con rigor la historia de este imperio es descriptiva, pero muy fluida. Te sientes dentro del Palacio de los Emperadores, con la plebe, guerreando y construyendo el mundo. Hace unos días leía una reseña donde se indicaba que en el siglo II, con el emperador romano Marco Aurelio, la ciudad de Roma tenía 1 millón de habitantes y gobernaba sobre 51 millones de personas. Imaginaros lo que era en el segundo siglo. Fue un reinado brillante, pero con un remate de pena, como diría la concostrina, porque desde el principio, generalmente en Roma, se elegía a los más aptos para que siguieran gobernando. En este caso, el emperador Marco Aurelio decidió que su hijo, que se llamaba Cómodo, desde que nació, iba a ser el que le iba a suceder. Según la Wikipedia dice, hablando del emperador Cómodo, su modo de gobernar fue degenerando en una paranoia incontrolable que le llevó al imperio romano, a una de sus mayores crisis. Bueno, después Cómodo fue asesinado por el gladiador que le enseñó a luchar porque le gustaba bajar a la arena, medirse con los gladiadores, pero las espadas de los gladiadores no tenían filo. Cuando el gladiador que le enseñó a luchar lo descubrió, le asesinó, que bueno, en Roma era muy fácil. Y esto me ha parecido todo apasionante, espero que os guste, de verdad, seguir sus libros.
Ahora viene la sección de arte y cultura, y yo misma, que este fin de semana visité el Museo de Massó, me gustaría contaros algunas cosas interesantes. El museo es de la familia catalana Massó. Los catalanes todos sabemos que desembarcaron aquí, en Galicia, para la conserva, para la industria. Dicen que unos 25.000. Massó creció dentro de una fábrica de conservas, o sea, el museo. Una de las salas está dedicada, como no, a la navegación y a aquellas disciplinas relacionadas con la astronomía, claro, la geografía y la construcción naval, las tres artes que necesitan. Este museo es como los antiguos gabinetes de curiosidades, así de cosas curiosas. Por ejemplo, la misma familia Massó era muy aficionada al coleccionismo y así tiene cosas que no tienen nada que ver con el mar, como una zanfona del siglo XIX, una copa hecha con una concha de nautilo preciosa, toda tallada, luego también ánforas romanas, amuletos infantiles, un cuchillo del siglo II, III, después de Cristo con un mango de hueso que era para la preparación del pescado. Además de estos objetos arqueológicos, también cuenta con una amplia gama de objetos del arte de navegación, del arte de marear, como compases, astrolabios, estantes, una esfera armilar, que sabéis que es la esfera que tienen los omnipresente en el escudo portugués, brújulas, esferas terráqueas, reloj solar, el reloj flotante, muy importante para ver las horas que habían transcurrido de navegación, y una amplia gama de mapas. Los mapas los tenían escondidos estos industriales para evitar la competencia, que otros los pudiesen ver. También tienen algún libro de navegación incunable, una bitácora con varias y preciosas maquetas de barcos antiguos, incluso un gran mascarón de proa de San Telmo. San Telmo, como sabéis, era el patrón de los marineros. Y entonces está representado con un barco, sus atributos, un barco, una mano y el otro, un cirio grande, por la referencia al fuego de San Telmo, que como saben, bueno, ya sabéis que es el patrón de los marineros, pero a los gallegos que no le quiten también su patrona, la Virgen del Carmen. Luego también hay una colección de fotografías antiguas donde se ve la vida de las operarias. Eran casi todas mujeres, algunas niñas, que trabajaban al principio descalzas en aquel suelo húmedo y de pie, y las llamaban de día o de noche cuando llegaban los barcos con el pescado, mediante un toque de sirena diferente según los pueblos de alrededor, para que viniesen a trabajar. Los hombres trabajaban separados de las mujeres en otras tareas, como la pesca, los encargados de los que vigilaban a las mujeres, efectivamente, como encargados, y el manejo de aparatos. Entre los objetos curiosos estaba una carta de venta de un esclavo. Decían que era sano, que no hacía pis en la cama. Mira, es que era tratado, es que era como animales, y era las características. También hay una colección de artilugios para la fabricación de latas, la máquina de soldar, de troquelar, un autoclave, y también una enfermería equipada para la atención a los enfermos. Una sala está dedicada solamente a la caza de la ballena, donde se ven desde los antiguos arpones hasta los cañones arponeros dotados de explosivos. También cuenta con restos de huesos de ballenas, barbas y una explicación de los distintos usos de las ballenas y cachalotes. Se usaban para aceite para alumbrar, la carne de las ballenas se comía. Todos recordamos cuando éramos niños, yo por lo menos que soy muy mayor, las ballenas de los paraguas y para los corsés, que se hacían de lo mismo. Incluso tenían una piedra de un valiosísimo ámbar gris que se utiliza, que la mandaban a París, claro está, para los perfumes, para ser utilizada en perfumería. Esta industria ballenera duró hasta que se prohibió su caza en 1985. Y los barcos balleneros, pues para evitar que los siguiesen utilizando, fueron hundidos. Unos noruegos flotaron uno y lo tienen en un museo ballenero en Noruega. No sé, Julio, cómo vamos de tiempo. ¿Puedo decir algo más? ¿Sí? Yo que soy de Puerto de Mar, pues de Puerto de Mar, en concreto de la ría de Muros y Noia, allí por lo menos hay pues, apellidos, siete apellidos catalanes los hay. Masó, Tuber, Portals, Roche, bueno, un montón. Y claro, había muchas fábricas allí, pero la mayoría están abandonadas, se cayeron y alguna la convirtieron en restaurante. También si uno visita, por ejemplo, los cementerios de Portosín o de Esteiro o de Muros, las mejores tumbas son las de los catalanes. son muy ostentosas, porque los catalanes eran una burguesía, claro, que se tenían la costumbre de relacionarse mucho entre ellos. Se casaban mucho entre ellos, se prestaban dinero y demás. Creo que me está haciendo señales, Julio, de que ya vale para hablar del mar. Vamos entonces con otros asuntos.
Bueno, pues hoy
vamos con las entrevistas, ¿sí?
Sí, sí.
Sí, simplemente vale. Deciros que hoy tenemos la suerte de tener en el estudio a Catalina Pérez Santiso, que la rescatamos de una visita que hicimos, que fue una sorpresa y un descubrimiento fantástico, al 112. Ella nos decía hace un momentito que reciben casi 1,000 o 1,000 y pico de personas al año, pero yo creo que tienen que seguir divulgándolo porque a mí me quedó flipando en colores. Aquí la tenemos, la podemos preguntar lo que queramos. Y en principio, Catalina, por favor, dinos qué es el 112.
Pues buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí compartiendo este rato de radio con todos vosotros y vosotras. El 112 es un número. Es un número de atención a las emergencias que se puede marcar desde cualquier país de la Unión Europea, gratuito, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y que puede atendernos en casi en cualquier idioma. En el caso del 112 Galicia atendemos hasta en 80 idiomas diferentes, y que cada vez es un número que va limando y eliminando las posibles barreras comunicativas, incluso con aquellas personas que tengan alguna discapacidad auditiva o del habla, pues también establecemos con ellos sistemas de comunicación adaptados. Así que bueno, pues es un número. Lo hablábamos antes, si me permitís, ¿verdad?
Sí.
Que cada uno tiene la libertad de llamar al número que estime oportuno, claro que sí, pero la propuesta en este caso de la Unión Europea y de los países que la conforman es que podemos recordar uno solo y que nos permita acceder a cualquier tipo de servicio de emergencia. Entonces es un número sencillo, 112. A los niños que nos visitan, niños y niñas que nos visitan en las instalaciones de Astrada, les decimos siempre que hay una forma muy fácil de recordarlo, que es una boca, una nariz, dos ojos, 112. Pues a vosotros os digo lo mismo, es un número fácil de recordar. Yo no sé si... Seguro que sí, ¿no? Más o menos somos todos de la misma edad.
Sí, gracias.
Y bueno, lo recordamos todos. Recordaréis seguramente aquellos teléfonos de rueda, ¿no? De rosca, ¿verdad? Sí. Entonces, en la Unión Europea, a la hora de decidir qué números iban a componer estos tres dígitos mágicos, pues dijeron, a ver, una forma rápida, ¿no? Porque en una situación de emergencia, pues lógicamente el tiempo apremia. Y entonces era una forma rápida de marcarlo, ¿no? Entonces se escogieron los tres números que menos vuelta tenían que dar. 112, ¿no? Rápida la vuelta. Entonces así quedó. Y bueno, pues eso, que si cualquier persona que se encuentre en una situación de emergencia, pues puede marcarlo y eso le pondrá en contacto con los diferentes servicios y de emergencias o de cuerpos de policía que necesite en cada momento.
¿Qué hacéis cuando entra una llamada al 112?
Bueno, lo primero que se hace es saber qué ocurre y dónde está ocurriendo. Estas son las dos cosas fundamentales, ¿no? Cuando como usuarios tenemos que marcar estos tres dígitos, inicialmente tenemos que intentar saber dónde estamos y también intentar resumir qué es lo que nos sucede, ¿no? Una vez que recibimos esos dos inputs, esas dos informaciones fundamentales, nuestro propio sistema, es decir, nuestra plataforma informática, le sugiere al operador y a la operadora pues una lista de recursos que serían necesarios para ese caso en concreto y empieza a avisarles, a mandarles avisos, bien sea de forma telemática o a través del teléfono, para que todos esos recursos se vayan movilizando al lugar de la emergencia. Eso es lo que hace. Mirad, localizar la emergencia es una cosa tremendamente importante. Y no sé si puedo extenderme un poco en este tema, claro. Porque también en este caso la Unión Europea, los países miembros, han hecho en los últimos años grandísimos esfuerzos, porque ha habido casos donde lamentablemente se han perdido vidas porque no se ha conseguido localizar la emergencia correctamente o a tiempo. Entonces, hoy en día hemos progresado tanto en este sentido que cualquier persona que efectúe una llamada desde su teléfono móvil en el 112 ya nos va a llegar una información sobre su localización, es decir, nos van a llegar unas coordenadas. Y quizás ahora os estaréis preguntando, ¿y tengo que hacer algo yo en el teléfono? ¿Tengo que hacer alguna modificación? ¿Me tengo que descargar alguna aplicación para que eso ocurra? No, porque normalmente, ya sea Android o ya sea Apple, están, digamos, preparados, han sido codificados ya en los últimos teléfonos con la tecnología AML, que se llama así esta tecnología, y que permite que una vez marcamos el 112, o sea, el número de emergencias, pues ya automáticamente en el 112 se nos dispara una información sobre sus coordenadas. Y esto no ha sido lo único, porque no sé si conocéis el sistema eCall, que es también otro sistema que ha venido a mejorar todavía más la localización en una situación de emergencia, y que es un sistema que se ha implantado en los coches de nueva fabricación desde el año 2018, y que una vez que el vehículo detecta un impacto, ya automáticamente lanza una llamada al centro 112 más cercano y no solo ofrece unas coordenadas de la localización, sino que además nos permite la comunicación con el interior del habitáculo. Y esto es importante porque si no recibimos feedback, es decir, si no recibimos información al otro lado, podemos imaginarnos que pues la situación puede ser grave, y si al contrario podemos establecer esa comunicación, pues siempre podemos acompañar a esa persona hasta que los servicios de emergencia acudan y le puedan ayudar a salir de la situación en la que se encuentre. Entonces, como veis, se han ido dando pasos hacia mejorar lo máximo posible este sistema. Y todavía se van a seguir dando pasos, porque ya en la Unión Europea se está hablando, para esto todavía quedan unos años, pero ya se está hablando de lo que se denomina el 112 Next Generation, que de lo que se trata es que hoy en día todos tenemos teléfonos smartphone. Y entonces ya no solo haremos llamadas al 112, haremos videollamadas al 112. Y esto permitirá a los operadores y a las operadoras incluso visualizar lo que puede estar ocurriendo, ¿no? La persona que llama al 112 ya no solo le podrá explicar, sino que le podrá mostrar lo que sucede. Entonces esto va a ser un paso de gigante, y que eso va de alguna manera a repercutir en que la asistencia será mejor, o sea, mejor, de más calidad y quizás pues más efectiva, ¿no? Al tener unos ojos allí en el lugar. Me enrollo muchísimo, ¿no?
Estupendo, estupendo. Es una maravilla escucharte. Bueno, si llegamos a... tenemos un accidente, tenemos una persona mal herida, os llamamos al 112, ya lo inmediato es que nos enviáis una ambulancia seguramente. Pero también contamos con un servicio de apoyo para ese momento si uno de nosotros está todavía está bien, no tiene problemas, para algún servicio médico, sanitario, que nos vaya guiando, ayudando, porque no sabremos qué hacer. ¿Contamos con ese apoyo?
Verás, una vez que tú llamas al 112 y explicas que hay personas heridas, como os decía antes, la operadora tiene varios sistemas para ponerse en comunicación con los equipos de intervención. Y uno de esos sistemas a veces son de carácter telemático y a veces son de carácter, o sea, es a través del teléfono. Concretamente con el 061, que es el servicio de urgencias sanitarias que existe en nuestra comunidad, en Galicia, tenemos un lo que le llamamos un bus de integración. Es decir, es una digamos una conexión telemática entre ambos dos servicios, de forma que la transmisión de esa información, la transmisión de ese aviso es muchísimo más rápida, porque ya hay menos intermediarios, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ti, como usuario llamante, se te va a poner en comunicación con ese servicio y, por tanto, con un médico. Y ese médico te va a ir ofreciendo una serie de indicaciones, recomendaciones, cosas que puedes hacer para intentar proteger o para intentar que la persona que se encuentra herida pues esté lo mejor posible hasta que llegue la ambulancia o hasta que llegue la ayuda sanitaria. Entonces sí, vas a tener a alguien que te va a dar indicaciones, que te va a acompañar de alguna manera.
Mira, Gloria creo que tenía una pregunta.
Sí. Gloria. Gracias, como ya estamos muy, muy justitos de tiempo y te he escuchado, bueno, me permites el tuteo, claro. Te he escuchado los sistemas de localización de la llamada. Yo siempre tengo la ubicación abierta de mi móvil. ¿Esto facilita, es indiferente con respecto al 112?
Con el sistema AML, del que os hablaba antes, pues eso ya ni siquiera es necesario. O sea, es ni siquiera necesario tener conectado pues la ubicación o el sistema GPS del móvil. Ni siquiera eso ya se necesita.
Rosy, vale. Tenías una pregunta.
Gracias.
No, simplemente iba a decir que casualmente le iba a hacer la misma pregunta que Gloria, porque mi hija siempre me dice, ten conectado la ubicación por si un día te pasa algo. Y por las explicaciones que nos dio la invitada, pues ya he oído que no es necesario.
De todos modos, Rosy, si me permites, ¿podemos hablar, sí, si tenemos tiempo?
Un minuto, venga. Sí.
Así Lánzate. Rápidamente, ¿podemos hablar de también otras mejoras a nivel tecnológico que se están haciendo especialmente con las personas mayores? Dentro de la Agencia Gallega de Emergencias, que es el organismo de la Xunta de Galicia que se encarga de la gestión del 112 aquí en Galicia, en nuestra comunidad, también dispone de una serie de recursos y de medios especializados, ¿no? Los que habéis venido al centro lo habéis visto. Dentro de esos medios y esos recursos están los drones. Y estos drones se utilizan para la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que es una, la verdad, es una preocupación. Y se está trabajando en un nuevo sistema de dron que de alguna manera pueda mejorar esa localización de las personas desaparecidas. Incluso se está valorando la posibilidad de que aquellas que a lo mejor sufran de algún trastorno, alguna enfermedad de carácter cognitivo, pues que puedan disponer de algún dispositivo que emita esa señal. Que conste que la recomendación de tu hija es una gran recomendación, porque antes de existir estos sistemas, sí que convendría tener activado el GPS, incluso habernos descargado alguna aplicación que nos permitiese seguir tus pasos de alguna manera. Por si algo te sucediese, pues poder saber qué recorrido has hecho en la última hora. Existieron estas aplicaciones y creo que en algunas comunidades autónomas se siguen utilizando, especialmente aquellas comunidades que pues tienen montaña, ¿no? Es decir, zonas montañosas bastante pronunciadas, importantes, y que las pérdidas allí pues son más dificultosas a la hora de buscar.
Manuel. Mira, hablasteis de los drones. Para esta gente que desaparece, o bien, como has dicho tú, por problemas cognitivos, pero también hay mucha gente joven que desaparece, muchas aparecen, son, bueno, cosas de la edad, rebeldía. ¿Se utilizan los drones o qué métodos utilizáis? Porque es que la verdad...
Conviene que puntualicemos o maticemos, ¿no? Cuando una persona desaparece, realmente quien organiza ese operativo de búsqueda siempre van a ser las fuerzas del orden, es decir, ya sea la Guardia Civil o ya sea la Policía Nacional, dependiendo el caso, ¿no? Entonces, quien va a organizar ese operativo de búsqueda siempre va a ser las fuerzas del orden. Y nosotros estamos como un recurso que si ellos necesitan, pues lo tienen a disposición. Entonces, siempre va a ser la Guardia Civil o la Policía Nacional que nos diga, pues para este caso necesitaríamos que interviniesen los drones, pues para tener una visión más amplia de una zona en concreto o poder acceder a determinadas zonas donde quizás sería complejo. Alguno de estos drones tiene instalado también un sistema de cámaras térmicas, por lo tanto es más fácil detectar, ¿no?, la presencia de una persona en una zona pues más con mayor vegetación o lo que sea, ¿no?
Manuel.
Sí, Catalina, yo quería preguntarte si a los que vamos a llamar o tendremos que llamar, ¿cómo hacer la conversación? ¿Ser breves, concisos?
Correcto, que te agradezco un montón que hagas esa pregunta porque es fundamental. Sé que lo que voy a decir pues es difícil de lograr, ¿no? Calma. Cuando se llama al 112 hay que tener cierta calma. Ya sé que es complejo porque pues es una situación extrema, estresante, difícil, pero hay que intentar mantener cierta cabeza fría y ser muy breve, muy conciso, pero al mismo tiempo detallista, ¿vale? Es muy bueno dejar que la operadora nos haga las preguntas porque esas preguntas nos sirven de guía. Es de alguna manera la operadora nos está ayudando a que organicemos esa información. Por tanto, si mantenemos la calma y somos capaces de responder a sus preguntas, estamos, aunque no nos lo parezca, estamos agilizando muchísimo el proceso. Esto es una cosa que a mucha gente de alguna manera le choca, ¿no? Llamé al 112 y no paraban de hacerme preguntas, y venga preguntas, pero mándeme ya la policía o mándeme ya el bombero. Claro, nos resulta un poco difícil que nos estén preguntando cuando tú lo que quieres es que te ayuden. Entonces, pensad una cosa, pensemos todos, todas las preguntas que la operadora o el operador nos va a hacer son necesarias y útiles. Por tanto, sigamos esas preguntas, intentemos responder rápido y conciso, pero siempre siguiéndolas a ellas, es fundamental.
Gracias.
Nos queda un minuto y a mí me gustaría saber una última cosa. En todos los centros públicos donde hay público masivo, digamos, empieza a haber desfibriladores en todas partes. Si no sabemos manejarlo, ¿podemos usarlo con la ayuda o el respaldo a través del 112 con un médico o no debemos tocarlo en caso de que haya una parada o algo que lo requiera?
Estos aparatos normalmente incluso deberían de tener, o sea, deberían, tienen un sistema de conexión directa con el 112. O sea, se produce una llamada prácticamente automática. Como os decía antes, se seguiría el mismo proceso que hablamos antes. Una vez contactas con el 112, se te va a poner en contacto con un médico de urgencias sanitarias 061, se te va a poner en contacto con él y él te va a ayudar a que tú puedas no solo utilizar ese aparato, el desfibrilador, sino que al mismo tiempo te va a ayudar a que puedas hacer el masaje cardíaco tú mismo.
Sí.
De todos modos, ya que vosotros tenéis tantas ansias de aprender y os gusta tanto, también os animo a que podáis realizar algún curso de reanimación, porque es realmente interesante conocer y tener un poco esta práctica. Nunca sabemos cuándo la vamos a poder utilizar. Y os aseguro que salva vidas.
Bueno, muy se bien. Nos ha agotado el tiempo.
A mí se me pasó volando.
Seguiríamos, creo que tendrás que volver.
Sí. Bueno, pues nada, ningún problema.
Bueno, muchísimas gracias. Catalina.
Ha sido gracias un placer a vosotros. No, el placer ha sido mío. Gracias.
Y hasta la próxima. I got a year. Oh, I feel nice.
Bien, muy interesante y útil todo eso. Muchísimas gracias. Y con los serios que estamos todos, ahora nos toca cambiar de tercio y nos vamos a relajar un poquito con el humor. Y no sé, hoy creo que va de gimnasios, ¿verdad, Julio? ¿Qué dices?
Sí, algo así, algo pasa por los gimnasios que vamos a contar. Bueno, en las entradas de las salas de fitness de los gimnasios ocurren cosas muy raras. Son las 9:29 de la mañana de un día festivo. Yo estoy en la cola para entrar al gimnasio. Soy el último. Tengo 28 delante. Abre en un minuto. Abren. Pasamos. Nos vamos al vestuario. Yo tardo 3 minutos en estar preparado. Y saliendo para la sala de fitness, 30 segundos más tarde, llego a la sala. Cuento 32 personas en las máquinas. No lo entiendo. ¿De dónde han podido salir? ¿Cómo han podido llegar a las máquinas? Pregunto. Nadie sabe nada. Están allí.
Al día siguiente, día laborable, llego a las 7 de la mañana. Estaba solo. Era el primero. Ya faltaba poco. Dentro de media hora abren. A las 7 y media abren. Está preparado. No pasa por el vestuario. Sube a la sala de fitness. Contento. No va a haber nadie. Mira. 28 encima de las máquinas. Deduce que son artefactos mecánicos que están allí de relleno. Prueba a tocar alguno al azar con aspecto de hombre. No quiere llevarse merecida o aceptada. Vuelve y le pregunta, ¿qué pasa? Perdón, le dice, me he equivocado. Voy a llamar a Iker Jiménez a ver si lo puede investigar.
Me subo a mi bicicleta. Me paso 15 minutos pedaleando para no ir a ninguna parte. Mientras pedaleo hago un sudoku, solo uno, que no me da tiempo a más. Me bajo de la bicicleta, me subo a la elíptica. 30 minutos y el cuerpo aguanta, si no algo menos. Esta máquina no tiene sudokus, pero mira, puedo ver la televisión y enterarme si la sobrina del cantante se casó con el hijo del diputado, dónde se casaron, cuándo, qué vestido llevaba, de qué color tiene las uñas. Porque no os lo perdáis, que las máquinas tienen televisión.
Va por el pasillo de la sala fitness. Avanza con la intención de usar la máquina para pectorales. Encuentra que en la máquina hay sentado un individuo y que lleva mirando el teléfono más de una hora. No ha hecho nada de ejercicio, al menos con sus pectorales. Le pide que le deje. Sigue mirando el móvil. No sabe qué hacer. Si le echara un caldero de agua por encima, seguiría mirando el móvil. Volverá dentro de 2 horas y seguirá mirando el móvil. Y la ropa ya se le habrá secado. Hay individuos a los que no entiende. Para ver el teléfono, queda mejor un parque y no estorbar.
Te pasas horas y horas en el gimnasio levantando pesas y bajando lentamente para que el músculo correspondiente siga trabajando al bajar. Al cabo de unos años y después de más de 5.000 horas de esfuerzo, te das cuenta que has desarrollado una notable musculatura y la camiseta que te trajeron de Ibiza ya no te sirve. Lo mismo que te ocurriría si hubieras cenado abundantemente la pasada noche, sin esfuerzo y con disfrute. Piénsatelo, igual no vale la pena.
The sugar is mine.
¿Y qué les parece si ahora tenemos entre todos una pequeña tertulia? Hay una propuesta que dice que como colectivo de mayores nos acercamos y usamos los medios digitales en todas y cada una de las sus versiones. Hablemos de las ventajas y los inconvenientes. ¿Quién comienza?
Una pregunta. ¿La televisión es un medio digital?
Depende, ¿eh? Depende si tienes una Smart TV o no.
No. La televisión, el programa de corazón, corazón.
Ahí me pillas.
Ahí te pillo. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
De todas maneras, si me permitís, yo como fui la que propuse este tema, porque se da mucho en el colectivo de mayores, en los programas universitarios de mayores. Si me permitís, voy a centrar el tema con datos y así sabemos de lo que hablamos, ¿no? Mirad, en el 26 de mayo del 2023, la Fundación MAFRE publicó un estudio que está a disposición de los que quieran, Fue Mafre, Google y Comscore, que son una empresa de estadísticas y de estudios y tal, sobre hábitos digitales en las personas de nuestra edad, más o menos, ponedos la edad que queráis. Entonces, se publicó con la entrada de un comunicador de 65 más, la revista digital, que decía: el estereotipo del senior analfabeto digital hay que irlo desterrando. Porque evidentemente a medida que la gente mayor se va haciendo más mayor, viene con sus beneficios ya digitales hechos. Bien, voy con la estadística, es muy completa y voy a dar solamente los datos de el uso que se hace de los medios digitales varias veces a la semana, durante una semana por campus. Banca, 37%, trámites administrativos, 4%, prensa o informarte, 43%, compras, 4%, ocio, 5%, plataformas, aquí va un poco lo que tú me decías, que no sé si ves programas del corazón a través de internet o de televisión, 34%, aquí es algo que nos va a nosotros la vida en ello. Podcast y radio en streaming, 28%. Estoy hablando de colectivo de mayores y que utilizan estos medios digitales más de una vez a la semana. Aprendizaje, tutoriales y demás, 8%. Antes Puerto y Manuel, y Margo nos han explicado lo que podemos ver a través del canal Senior, medios digitales. Redes sociales, 19%, pago con móvil, 17%, telemedicina y asistencia médica, que no sé si tendrá que ver mucho con lo que nos ha comentado nuestra invitada, 2%. Ya termino, apps para movilidad, es decir, llegas, conectas el coche y demás, 5%. Y luego esto me ha hecho mucha gracia, apps para conocer gente o citas, ahí lo dejo, 1%. No somos muy
somos listos. Es que se va
siendo mayor. No somos muy de conocernos, ¿verdad?
No, es que, en fin, la edad es un grado y no tenemos esas tonterías. Sí, las hacemos a su debido tiempo y estas hacemos, pero de otra manera.
Cafetería. Entonces, el estudio decía que la pandemia, además de diezmar a gran parte de la población de este colectivo, nos ha puesto las pilas en este tema. Hemos descubierto ventajas de estos temas.
Es que sí,
y luego hay una gran diferencia que me llama la atención. Los anglosajones, nórdicos y demás, gente fría, se ha quedado ahí. Sin embargo, latinos, mediterráneos y culturas más de nuestro entorno, hemos usado eso, pero principalmente seguimos usando lo que tú dices, el quedar en la cafetería. Esto es el estudio para centrarlo.
Un recordatorio. Ese aparatito que tenemos todos en la mano, que es así pequeño, que es negro, que van con... tiene color, muchas cosas. Pero bueno, colores. es negro, hay muchos
el
colores.
El tuyo negro.
El mío es negro. No, el mío es blanco con una funda negra.
¿Ves? No es negro.
Pero es negro porque lleva la funda negra. No. Pero mira, yo os recomiendo que os recordéis que el smartphone también sirve para hacer llamadas de voz y hablar.
Ah, genial.
Ahora es por si alguien se había olvidado.
Yo creo que
es muy grato.
Claro, el tema de la banca sí que es un tema y encima ahora con los problemas que hay de las oficinas que van cerrando y la dispersión que hay en Galicia, es un tema serio, pero es un tema que efectivamente la necesidad obliga, mucha gente ha aprendido lo mínimo, pero tiene algo para defenderse y claro, las generaciones siguientes ya no tienen nada que ver con todavía la nuestra. Yo en la nuestra todavía sí que hemos manejado ordenadores, bueno, desde el principio, y o lo tomabas o lo dejabas, o sea que sí. Pero aquí todavía, en fin, hay problemas, incluso nosotros ahora con los programas que hemos salido al rural, nos decían a los alcaldes que había mucha dificultad y que había dificultad simplemente pues para hacer una cita médica en una comarca donde está centralizado el médico y para llamar y tal y a través del ordenador, no os digo para los viajes del Inserso y cosas por el estilo, es decir, que hay a lo mejor centros de día que atienden más ese tipo de cosas que lo que es puramente a lo mejor formación o divertimento, es decir, que todavía queda así.
Yo tengo que decir que...
Yo, Sí, dime.
Perdón, Manuel. Lo digo rápido, que es una ventaja para nosotros los mayores porque estamos todos los días aprendiendo.
O sea,
no hay inconvenientes. Sí.
Son lentejas, hay que aprender.
Qué remedio.
Sí, no, a ver, cuando este tema de brecha digital, digitalización, sí, entre la edad más o menos en la que nos movemos, es objeto incluso a veces de te miran mal si eres o miramos mal si no eres, me refiero digitalmente activo, ¿no? Entonces me parece un poco absurdo, yo creo que hay que enfrentarse a esto. Tú le ves las ventajas o que te hagan ver las ventajas, aprende bien a manejarlo, no seas una pinza, no entres a todo. Y luego, una vez que ves que te puede realmente, la app, por ejemplo, del Sergas, es tremendamente intuitiva y sencilla de usar, pues te evita estar toda la mañana colgada al teléfono, por ejemplo. Pero si a ti te apetece llamar por teléfono, que tengas esa opción, ¿no? Entonces, a mí me parece que las ventajas digitales, una vez aprendidas y queridas y conocidas, son buenas.
Sí, pero no es tan fácil.
Quieras, hasta donde tú quieras.
Hay una población quizás ya pequeña que no resulta nada fácil. Y es verdad que los alcaldes
lo sé.
Se está haciendo muchísimo, en el rural se está haciendo mucho, pero no se tiene miedo a determinadas cosas o aprendes una cosa y ya no quieres más. Creo que Rosy quería decir algo. ¿Quieres, Rosy, decir? Rosy, pero...
Sí, es que antes sacasteis el tema de Abanca, ¿no? Porque la verdad esta gente
No, Abanca.
No,
la banca en general.
La banca en general. Que, claro, toda esta gente mayor que se le hacía muy difícil manejar a banca online, pues tenía muchísimos problemas porque había muchas cosas que se dejaron de realizar. Sin embargo, tengo entendido que el gobierno les obligó para estas personas mayores, pues que tienen que tener un horario y poderlos atender en ventanilla.
Sí, cuando hay ventanilla. Bueno. Han desaparecido cantidad de oficinas del rural, cantidad, vale.
Sí, eso lo sé.
Claro,
sí.
Entonces es que no tienen ventanilla.
Cajeros, sí. Si yo aquí al lado de casa, y es una población bastante grande, teníamos dos oficinas. Bueno, había más bancos, pero ahora ya hay menos. Pero de la misma, no voy a decir el nombre, y en una dejaron el cajero automático nada más. Entonces, esa gente mayor, que además está el ambulatorio cerca, que vienen, muchas veces les piden a los personas conocidas si por favor les pueden enseñar, que no conocen el manejo de ni siquiera de un cajero automático.
Bueno,
como eso, muchísimas cosas más que bueno, pero bueno, hay que ir poniéndose al día porque
pero avanzando. Rosy, perdona, no estoy, estás contándolo como si fuera el ir al banco y al ambulatorio las únicas aficiones de la gente mayor. Para nada. Quiero decir, enseñemos, la gente mayor hacemos muchísimas más cosas que ir al cajero y al ambulatorio. Por lo pronto. Entonces, si esas dos cosas que son absolutamente intuitivas, una vez que la intuición te la han hecho, a ver si me entiendes, entonces creo que sería muy bueno. Ahora bien, en los pequeños núcleos de población donde estamos haciendo los programas, hay un nivel de asistencia para una socialización. ¿Me entiendes? Es decir, ir al banco, ir al ambulatorio, ir a la farmacia, es socializar, pero no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, o poco que ver con el acceso a los medios digitales. Es decir, la gente va al ambulatorio y, bueno, Puerto es una frase muy de ella. Cuando tienes actividad, la de gente que las actividades para mayores sacan de los ambulatorios.
Estoy convencida. Las aulas de los seniors están llenas y los ambulatorios se van vaciando con la gente de los seniors.
Claro.
Yo estoy convencidísima.
Entonces, esto hay que trasladarlo al rural. Y entonces, a mí me da mucha tristeza que demos por hecho que un señorino que vive, en Consuelo Monte de Arriba, no tiene la capacidad para manejarse por la banca online. No. Y además, creo que es un peligro tremendo que el señor vaya al cajero X a sacar los 600 euros y se los lleva a su casa. Me parece un peligro tremendo, tremendo, bueno, tremendo.
Pero estamos hablando de esas cosas que tienen todavía alguna dificultad.
El peligro era el mismo. Ya en el antes iba, donde simplemente vivo. Iba a la caja del banco a sacar el dinero.
Sí.
Y era, lo entendía, lo sabía hacer. Ahora el cajero, bueno.
Doy fe. El día uno sacaban toda la paga, claro. Doy fe. La metían en diferentes sitios, luego no se acordaban de dónde estaba. Era también un lío, no te creas tú.
Claro, claro.
Pero bueno, estamos hablando de etapas y de etapas.
De acceso, digital. Claro, hay etapas. Además, esto es una cosa que se va a extinguir a medida que nos extingamos los que somos analógicos más que digitales.
No, pero nosotros ya somos digitales para defendernos, pero hay todavía mucho analógico y porque las circunstancias también...
Que la música está ahí me permites diciendo algo.
Carmiña, a ver, que nos manos tijeras nos han dicho que nos cortan sí o sí, así que por favor...
podemos seguir hablando, pero nos lo van a cortar.
Despide.
¿Lo despido? Bueno, sí. Pues era interesante, podíamos seguir otro día.
Es verdad, seguimos otro día.
Bien, pues si hasta aquí hemos llegado, pues música y ya me despido de todos. Pues ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita de Android y iPhone quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypicofegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles 28, que será nuestro cuarto programa de Soledad No Deseada, y lo emitiremos desde el Salón de Actos del Aula de Cultura del Concello de Quiroga. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.